Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. Hoy analizamos la renuncia de Robert Mugabe a la presidencia de Zimbabue, su gloria del pasado y su decadencia, con el experto en geopolítica africana Chema Caballero.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Yo, Robert Mugabe, de acuerdo con la sección 96 de la Constitución de Zimbabue, mediante la presente, presento formalmente mi renuncia por el bienestar de los zimbabuenses y por la necesidad de una transferencia pacífica de poderes, con efecto inmediato.
Esta es la parte medular de la carta que leyó en el Parlamento Nacional, este martes 21 de noviembre, el presidente de ese organismo, Jacob Mudenda. Los festejos no se hicieron esperar.
Dentro y fuera del edificio se sucedieron las demostraciones de felicidad por la decisión de Mugabe, que con esas palabras terminó 37 años de presidencia y una crisis institucional que se había desatado el miércoles 15.
Ese día, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desplegó tanques y tropas en la capital, Harare, poniendo bajo custodia instituciones claves como el Parlamento y la televisión pública.
El despliegue tuvo como objetivo poner bajo arresto domiciliario al presidente, su esposa Grace Mugabe y altos funcionarios de su gobierno, y además exigirle la renuncia.
El vocero del ejército, Sibusiso Moyo, explicó la situación mediante la lectura de un comunicado por televisión, pidiendo calma a la población y alentando a seguir con la rutina.
Tanto para nuestra gente como para el mundo, que está más allá de nuestras fronteras, queremos dejar muy claro que no se trata de una toma de control militar del gobierno.
Lo que están haciendo las Fuerzas de Defensa de Zimbabue es pacificar una situación política, social y económica degenerativa en nuestro país que, si no se aborda, puede dar lugar a un conflicto violento.
Los primeros síntomas de esta crisis llegaron hace una semana, cuando Mugabe destituyó a su vicepresidente, Emmerson Mnangagwa. Esto fue tomado como un respaldo para que su esposa herede el cargo.
La acción militar fue acompañada por protestas callejeras masivas, las primeras en años. El ejército y su partido, Unión Nacional Africana de Zimbabue, también le reclamaron que diera un paso al costado.
A la ofensiva se sumaron sus ex compañeros de armas de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación.
El mensaje lo transmitió el presidente de este colectivo, Chris Muswanga.
Entre hoy y mañana le estamos dando una advertencia clara a Mugabe, a su esposa y a todos los que aún quieran asociarse con él. El juego ha terminado. Es todo. No permitiremos que esto continúe. Estamos dando un ultimátum a Mugabe. Eso de hacer creer que las cosas están normales yendo a la Universidad Sou es pretender. No lo aceptaremos. Tiene que tomar una decisión diplomática. La SAT insta que abandone su puesto inmediatamente.
Nuestro experto entrevistado sostiene que Grace sería la candidata de Occidente para sucederlo, mientras que el destituido Mnangagwa contaría con el apoyo de China, principal socio comercial e inversor de Zimbabue desde la independencia en 1980.
Los invitamos a compartir un primer tramo de la entrevista con el analista internacional especializado en África, Chema Caballero. Vamos a conocer por qué Mugabe fue considerado un héroe nacional y apoyado como gobernante durante décadas.
Con nosotros, la voz del experto.
Chema Caballero, un gusto reencontrarnos contigo a través de Sputnik para hablar en esta ocasión de la actualidad de Zimbabue.
Hola, ¿qué tal? Me dio un gusto también aquí de mi parte.
Contanos un poquito, ¿quién fue Mugabe en aquellos años 80?
Bueno, Mugabe fue el gran libertador de Zimbabue, en Rhodesia, se llamaba en aquel tiempo. Rhodesia tiene una historia muy curiosa, lo que soy Zimbabue. Es decir, cuando empiezan a independizarse las colonias británicas de África, los blancos que viven en Rhodesia, con una idea de supremacismo blanco muy arraigada, son herederos de Rhodes, que es quizás uno de los colonizadores más racistas que ha habido en África. Se independizan ellos de Reino Unido con el nombre de Rhodesia y crean un auténtico apartheid en Rhodesia. Evidentemente hay distintos grupos en un momento que se rebelan contra esto, de gente local, y Mugabe es la persona que consigue agrupar estos grupos y liderar la lucha por la independencia, que se consigue en el año 80, es decir, de las más tardías, la última colonia que fue inglesa, que antes era independista, y se instala en el poder en ese momento él. Y se instala en el año 80 y son 37 años de presidencia de Mugabe.
Fue un líder independentista, aunque no fue a través de una lucha armada, fue un proceso negociado esa independencia.
No, hubo una lucha armada muy, muy fuerte también, ¿eh? La lucha de Zimbabue, hay una lucha armada con muertos, desaparecidos, gentes en la cárcel, guerrillas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mugabe tuvo esa facilidad, en el fondo, en sus años buenos. Es una persona de 90 años que se queda dormida en mitad de los actos oficiales. Fue una persona muy dialogante, ¿no? Y siempre se ha sabido que, bueno, que consiguió incluso pues unificar al país, llevarlo hacia la independencia y unos primeros años muy buenos que tuvo Zimbabue al inicio, ¿no? Zimbabue es el movimiento de Mugabe, el ZANU, que se llama, estuvo muy apoyado por China. China financió y vendió muchísimas armas a Mugabe. Es decir, hubo una lucha violenta también detrás de esta independencia.
Y empezó en esos años de independencia, esos primeros años de Zimbabue, como una potencia, se fue convirtiendo poco a poco, tenía un nivel de producción, por ejemplo, en materia agrícola muy importante.
Sí, hereda pues todo un sistema desarrollado por los antiguos colonos británicos. Es una de las zonas, es la zona este de África, entre ellas Zimbabue, es donde más colono británico se instala. Hay grandes extensiones de terreno cultivadas por estos colonos, grandes fincas, explotaciones, hay también minas, el cobre es una de las grandes riquezas de Zimbabue. Todo esto empieza a decaer en el momento en que Mugabe, un poco visto que sí, que el país económicamente está haciendo muy bien, pero la situación de las clases sociales más humildes no mejora. Un poco también hostigado por los veteranos de guerra, que se llama, que es un grupo de presión muy fuerte, muy organizado en Zimbabue, que tiene mucho poder. Es decir, gente prácticamente que viven de pensiones del Estado y no hacen nada, pero están siempre en primera línea cuando hay mítines, cuando hay manifestaciones, cuando hay actos del Estado, son los primeros y muy exigentes. Y entonces empieza la expropiación de estas tierras, de estas fincas de los antiguos colonos británicos, que ya son tan zimbabueses como el resto de la población, que han decidido quedarse, y con esta expropiación, que es una expropiación incluso muy mal hecha, porque son la gente del partido, del ZANU-PF, los que se van quedando con esas tierras, realmente no se parcelan y se dan a las poblaciones más desfavorecidas, van cayendo en el olvido, son mal explotadas, y una vez que no producen lo que producían, son abandonadas. Y al final lo que han conseguido es expropiar, expulsar a los colonos blancos, que muchos de ellos se han refugiado después en Mozambique y Sudáfrica, y perder todo ese potencial económico que tenía Zimbabue. Con lo cual, cada vez la economía del país ha ido degenerando más. Estamos en un momento en que en Zimbabue incluso encontrar combustible para los coches es difícil, donde hay escasez de alimentos puntualmente. Eso crea mucho descontento entre la población, ¿no?
Sí, se habla, si bien es muy difícil a nivel estadístico encontrar cifras que reflejen la realidad, se habla de un desempleo que supera el 90% en algunas fuentes, digamos.
Sí, eso es así. Zimbabue es un país así, ha sido muy anárquico, no, hasta que no ha querido seguir las directrices de Fondo Monetario Internacional y no, nunca ha querido dar sus verdaderos datos, por ejemplo. Esto es positivo, no seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en algunas ocasiones. En el caso de estadística, como ves, si intentas buscar, son muy dispares y muy difícil de encontrar realmente. Pero es verdad que si tú paseas por Harare, por la capital, por ejemplo, el número de jóvenes que siempre se ven en casi todas las ciudades africanas, mucho joven desempleado en las calles, en las esquinas, ahí es muchísimo más grande. La economía informal, que se llama, que es la que hace que sobrevivan muchísimos millones y millones de africanos en Zimbabue, es muchísimo más. Las colas delante de las gasolineras para conseguir combustible son enormes. A veces hay temporadas, no, prácticamente la gente tiene que caminar al trabajo y al salir del trabajo porque no hay combustible para los transportes públicos o para los propios coches de los ciudadanos, ¿no? Es decir, no sabemos. Siempre ha contado Zimbabue con el apoyo de su gran aliado, ha sido China. Es decir, todo aquel apoyo que tuvo Mugabe y el ZANU para la lucha de la independencia, que se lo dio principalmente China, después se lo ha cobrado China, sabiendo que China es el principal socio comercial de Zimbabue, y eso le ha permitido a Zimbabue vivir un poco al margen, un poco serpentear con las instituciones occidentales. y hacer un poco lo que ha querido, ¿no? De ahí que es muy difícil realmente encontrar datos fiables sobre Zimbabue a nivel económico, a nivel social.
Ese pasado de gloria se fue convirtiendo en un presente de penurias económicas para la población, que a partir de 2000 vio cómo las distintas políticas impulsadas no fueron eficaces para revertir un escenario cada vez más adverso.
Sin embargo, en los primeros 20 años de existencia como país y bajo su presidencia, Zimbabue se convirtió en modelo para el resto de África, incluyendo a la potencia regional, Sudáfrica, que hacía más de 50 años se había dejado de ser colonia inglesa.
Llevó las tasas de alfabetización a niveles superiores al 90%, impulsó reformas en materia de salud y potenció la infraestructura heredada del imperio para convertir en pocos años al territorio en uno de los principales productores agrícolas del continente.
En el año 2000, la debacle se desató en paralelo a la puesta en marcha de reforma agraria.
Algunos datos. Más del 90% de la población está desempleada. 74% vive con menos de $5 diarios. Cerca del 27% de los niños tienen un retraso en el crecimiento por la desnutrición.
Sin embargo, en febrero de este año, cuando Mugabe festejó los 93 años, su esposa organizó una fiesta que le costó $1,000,000.
Por estas y otras razones, la Organización Mundial de la Salud tuvo que retirarle el 22 de octubre el título de embajador de buena voluntad que le había entregado apenas 3 días antes.
La decisión llegó luego de protestas de movimientos de derechos humanos de todo el mundo, pero principalmente de países como Canadá y Reino Unido.
Profundizamos con Chema Caballero en los últimos 17 años de gobierno de Mugabe.
Con nosotros, la voz del experto.
A partir del 2000, con esa reforma agraria, también empieza a sufrir presiones de Europa y Estados Unidos porque tocaba los últimos intereses fuertes que quedaban allí en la región. Empieza entonces ese deterioro económico que llega a un momento donde la inflación se dispara a niveles increíbles, siderales, casi imposibles de medir.
Sí, se habla de billones y trillones cuando vas a comprar las cosas más. Una de las primeras cosas que me sorprendió que estuve por Zimbabue era eso, que la gente hablaba de billones para comprar cosas de lo más, yo qué sé, una cerveza te debía costar $1,000,000,000 de dólares zimbabuese, que sea, ¿no? Y la gente decía, si tienes el salario y al día siguiente lo que has recibido no sirve para nada, no vale, no tiene valor, ¿no? Muchas veces la gente decía preferían que le pagasen en alimentos, dice que por lo menos eso lo vamos a comer, que no en dinero, que al día siguiente no va a perder todo su valor, ¿no? La inflación, es decir, a partir de años 2000, que es cuando empieza esta reforma, todo esto, Reino Unido, Estados Unidos hicieron mucha presión sobre Zimbabue. Zimbabue prácticamente no le hizo ningún ni bien ni mal porque Mugabe jugó sus cartas con China. Es verdad que cuando mientras otros países, una vez que ha superado la crisis, han ido saliendo de una forma u otra, Zimbabue se ha quedado atascado, ¿no? De ahí que las manifestaciones que se han vivido este domingo, por ejemplo, el domingo pasado, en Harare y en otras partes del país, son manifestaciones políticas contra Mugabe y pidiendo su dimisión, pero también era la primera vez que el pueblo podía protestar y manifestarse por la carestía de la vida, ¿no? Y el malestar que tienen, ¿no? Porque también cada vez Mugabe se ha ido convirtiendo más en dictador, del liberador del país, libertador del país, al dictador del país, ¿no? Donde líderes de la oposición están en la cárcel, donde está prohibido cualquier tipo de manifestación, donde el ejército y la policía tienen un poder absoluto, poder detener, torturar a los ciudadanos, a cualquier opositor, a cualquier persona que protestase por cualquier cosa, ¿no? Entonces también esto ha sido una válvula de escape las manifestaciones, no solamente para pedir la dimisión de Mugabe, sino también, sobre todo, por ese malestar social que se vive en el país.
Como que se hubiera liberado una válvula, ¿no? Porque la gente salió a las calles. El propio partido, el que fundó Mugabe, le pide la dimisión y lo saca de la conducción. Los veteranos, eso que tú mencionabas más temprano también, declararon el pedido de renuncia hacia Mugabe, que sin embargo se plantó frente a una cadena de televisión y dijo, yo no voy a renunciar. Los militares que han tomado esta acción, que ellos definen que no es un golpe de Estado, hablan de la necesidad de la limpieza en torno a la figura de Mugabe. Acá está en juego la sucesión, me imagino, en este país, Chema.
Claro, lo que realmente está jugando estos días, nadie plantea la figura de Mugabe, como lo han dicho muy bien los militares, por eso no querían dar un golpe de Estado, porque además Mugabe ha mimado mucho el ejército, se ha apoyado mucho en él. Pero es verdad que lo que estamos, lo que no estamos, Mugabe tiene 90 años, cada día está peor, le cuesta andar, se ha caído varias veces en público, es decir, se le ve que su fin está ahí. Y lo que hay es, en el fondo, es una lucha entre las élites políticas del país, del mismo partido, que es el que va a seguir gobernando, evidentemente, en los próximos años, quién sucede a Mugabe, ¿no? Por un lado estaba el vicepresidente Emerson, que fue depuesto el pasado día, me parece que fue el 7 de noviembre, lo depuso, lo fulminó Mugabe. Y por otro lado está su mujer, Grace Mugabe, a la que normalmente en la calle se le conoce como Gucci Grace por su estilo de vida, sus compras por Europa, cuando va a comprar y su lujo, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que el año pasado, en medio de una sequía terrible, con gente desplazada con hambre, gastó $1,000,000 para celebrar el cumpleaños de su marido. Es una mujer que no parece, no tiene límites, pero que cuenta con una parte grande o importante del partido que la quiere como sucesora de Mugabe. El haber echado al vicepresidente serían puntos para Grace, que estaría como afianzándose en su posición, ella y las personas que la apoyan, evidentemente. El ejército no parece estar muy de acuerdo con lo que estamos viendo ahora estos días, en que sea Grace la que sustituya a Mugabe, y ellos votan por el vicepresidente Emerson, que es una persona más, que fue uno de los primeros militares, porque es militar, también viene fue compañero de Mugabe en la lucha por la liberación, aunque es más joven, fue entrenado en China, cuenta con el apoyo de China, y de hecho, tres días antes de este supuesto golpe de Estado, o como queramos llamarle, el jefe del ejército de Zimbabue viajó a China. Y fue a su vuelta cuando se produjo este hecho. Eso es importante, porque parece ser que en Zimbabue nada se mueve sin el consentimiento de Pekín. Y que Pekín haya bendecido este cambio, y que Pekín vea mucho mejor tener como presidente a Emerson, que ha sido formado por ellos y que es mi amigo de los chinos, contra a Grace, que por su estilo de vida y por sus tendencias y por sus contactos sería más abierta a tener contactos con Occidente, con países europeos, con Estados Unidos, posiblemente es importante esta lucha y el papel que está jugando China en ver quién sucede a Mugabe.
¿Hasta dónde se puede soportar esta situación, digamos?
Yo estaba hablando con amigos de allí de Harare por vía Skype y WhatsApp, y todos dicen que Mugabe va a caer ya. Las juventudes del partido, los veteranos de guerra, como tú decías, grandes sectores importantes del partido, el ejército y China están porque se retire. Lo que intentan es que se haga una salida honrosa, que quede de una forma noble, que no se le humille, lo que está buscando, ¿no? Él está aferrado, pero más que él, también dice la gente que la que está aferrada al poder es la mujer, porque saben que si sale Mugabe, sale ella detrás. Y eso es lo que no le gustaría. No, le gustaría perder esa oportunidad de seguir luchando por el poder. Pero todo el mundo está seguro que esto va a pasar y que en las próximas horas, posiblemente hoy mismo, hay unas reuniones importantes donde está hablando de que gran parte del partido va a pedir que se juzgue incluso a Mugabe como traidor, etcétera, etcétera, lo cual sería lo que no quiere el ejército, es esa deshonra del presidente, ¿no? Entonces se sabe que va a salir, aunque él está cerrándose lo más que puede, pero no se sabe bien cómo va a ser ni cuándo. Pero no creo que eso se prolongue muchísimo, muchísimo más. Sobre todo además porque los oficiales más jóvenes del ejército están diciendo, hemos llegado hasta aquí, no nos podemos parar. Sería una deshonra para nosotros también, ¿no? Y están también empujando para que esto se resuelva cuanto antes. Que se vaya Mugabe o no se vaya Mugabe, lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación de los zimbabueses no va a cambiar mucho. Va a seguir el mismo partido, las mismas estructuras y la misma gente en el poder, del mismo régimen que hasta ahora, ¿no? Es decir, esto es un cambio, como decía antes, lucha de élites políticas por ver quién se queda, porque quien esté en el poder, como siempre pasa en África, es el que se va a llevar lo máximo posible, ¿no?
Chema, muchas gracias por hoy.
A ti, como siempre, un abrazo.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden comunicarse con nosotros a través de radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.